Hola chicos, espero que estén muy bien. Antes de empezar este episodio oficialmente, con el saludo del episodio, esto es como un mensaje de viaje en el tiempo. Les quiero comentar que este episodio está contado por un gamer que no es aficionado a los shooters. Mi vocabulario, digamos que lo que hablo es de alguien que conoció a fondo los shooters gracias a este juego. O sea, entonces de pronto les parece un poco divertido, como que hay muchas confusiones en el léxico, pero bueno, deben entender. Alguien que no gusta de los juegos de armas se encontró con esta belleza y está tratando de explicar de qué se trata. Entonces, el episodio quedó muy interesante. Es el primer episodio de la segunda temporada, escúchenlo. Y ahora sí, oficialmente, el episodio inicia en 3, 2... Hola a todos, espero que estén muy bien y bienvenidos a la Friki Señal que se enciende nuevamente el día de hoy. El episodio de hoy, vamos a hablar de un shooter, de un videojuego, que si mal no estoy es el primer videojuego del que hablamos a fondo en este podcast. Un juego de Nintendo que, bueno, algo personal que voy a contarles. Yo soy fanático de Nintendo, fanático... De verdad me puedes poner a elegir entre Xbox, PlayStation y Nintendo. Y siempre elegiré Nintendo. Es un juego que siento yo que fue ideado para personas a las cuales se les dificulta un poco el coordinar los movimientos con los disparos. ¿Por qué le pongo en el título que es un shooter para mancos? Porque yo soy un manco para los juegos de shooter y con este juego no digo que me ha ido súper bien y que podría entrar en ligas. Pero es un juego con el que sí me ha ido bastante bien, no al extremo, pero me ha ido bastante bien. Y además de eso es un juego cuyas mecánicas son extremadamente fáciles e interesantes, dinámicas, didácticas. Y es un juego shooter muy a lo Nintendo. O sea, es un juego muy a lo que Nintendo siempre como que nos ha traído, que no son... No es un juego que trata de parecer realista, ¿sí? O sea, no es un juego que trate de parecer realista, no quiere parecer que somos como soldados que están matando a personas muy reales, lo cual lo juzgo porque he jugado Call of Duty, el de celulares, y pues bueno, digamos que tiene su vaina interesante. Sin embargo, ese juego es muy de Nintendo, sin caer en la repetición, sino más en resaltarlo. Para quien no lo conozca, lo invito a buscar en YouTube algún gameplay, algún tráiler o algo del juego y van a ver que es muy bueno. Bueno, ¿por qué es Splatoon 2 y no es Splatoon 1? Pues porque, bueno, lamentablemente la única consola que no alcancé a tener en mis manos y en la cual no pude jugar ningún videojuego que haya salido exclusivamente para esa consola fue la Nintendo Wii U. Y pues bueno, la primera entrega del juego es Splatoon 1, es para Wii U y pues lamentablemente es la única que no pude jugar. Tengo una Nintendo Switch, la cual pues de cierta manera hice una especie de cambio de mi colección de consolas. Esto es una confesión aquí, confesiones con odiar. De mi colección de consolas de Nintendo que tenía desde la NES hasta la Wii, todas. Entonces tuve que hacer como una especie de cambio, ventas y cosas para poder conseguir la Nintendo Switch. Porque dije, bueno, ya es hora de modernizarme un poco y mirar cómo es esto de jugar en línea, los juegos actuales y demás. Lo cual no digo que dejé los juegos retro ni las mecánicas retro atrás, no, para nada. Simplemente quería modernizarme un poco y bueno. Saliéndonos de esa historia personal, me mataron. Bueno, les informo que de fondo, que suena de fondo, es el juego. Estoy jugando mientras grabo este podcast como para amenizarme un poco el ambiente y demás. Si me entiende, para ser un poco divertido, tratar de sonar menos robótico y demás. Es Splatoon. Un juego cuya historia es muy chévere, muy interesante. Les recomiendo conocerla en un video que se llama 107 datos de Splatoon, que es de Atomic KO, si mal no estoy. Que es un canal que habla de videojuegos y demás. Son de los mismos de Atomic Network, que hablan sobre series y demás. Un juego que comenzó con la idea de que fueran unos conejos que pintaban zonas, pero pasó por muchas ideas, muchas etapas, incertidumbres acerca de qué personajes elegir. Que también Shigeru Miyamoto en algún momento sugirió que utilizaran a los personajes de Mario. Pero bueno, ustedes dirán, ¿este man de qué habla? Bueno, Splatoon es un juego shooter que consiste en una cosa y solamente una cosa. Usar la tinta como arma. Tinta de calamar, tinta Tinta, simplemente haz de cuenta que es tinta. No usas balas, no balas de pólvora, no usas bazucas. Tal vez no como Call of Duty, no como Fortnite, no como Free Fire. Simplemente usas armas que expulsan tinta, que expulsan pintura. El juego básico consiste en pintar. Lo que tienes que hacer es pintar y no hay un solo juego en el que no tengas que pintar, una sola modalidad en la que no tengas que pintar para poder ganar. Este juego básicamente consiste en unos niños calamar, bueno, unos calamares que evolucionaron hasta el punto de llegar a ser como humanos, que todos son como con apariencias muy juveniles, todos son muy juveniles. De hecho, cuando tú inicias el juego, estando conectado en línea, hay dos personajes. Uno es un calamar y el otro es un pulpo, que ya llegaré a hablar de los pulpos. Uno es un calamar y el otro es un pulpo, que te presentan las noticias y son como una es cantante, la otra es DJ. Entonces te están presentando la información del día. Qué batallas hay, qué escenarios hay disponibles y demás. Este juego tiene varias modalidades. Digamos que la inicial, que es la de rescatar, se trata de que vas, pintas cosas, compras misiones. Es como muy clásico, muy de Nintendo, de que vas pasando etapas, vas recogiendo alguna especie de tesoro, alguna especie de amuleto, el cual te sirve para abrir nuevas puertas, tienes que hacerle frente a un jefe final y demás. Los jefes finales son como una especie de pulpos malignos, tentáculos raros, a los cuales tienes que combatir. De distintas maneras. Hay unos grandes, unos pequeños, unos que usan mecanismos, globos y demás. El juego tiende a ser muy infantil cuando tú lo abres por ese lado. Entonces vas a decir como que bueno, es un poco aburridor, es un poco cansón y demás. Pero a medida que lo vas jugando, te vas enviciando porque las mecánicas, como te digo, son bien interesantes. Tú pintas el suelo, ¿cierto? Del color de tu tinta, de la que te den en esa modalidad o en esa partida, ¿sí? Como eres un niño calamar, puedes nadar por la tinta. Te agachas y puedes nadar, puedes nadar. Puedes moverte súper rápido. Puedes caminar normal, si sí, no hay lío. Pero si pintas una tinta de otro color, te puede hacer daño. La idea es salirte de la tinta, pues porque te hace daño, te mueres y demás, ¿no? De hecho, a ti te derrotan, bueno, cayéndote a un vacío o pintándote. Si alguien te pinta con una tinta que no es de tu color, ahí te derrotan. No puedo decir que mueren porque básicamente uno como que no muere en este juego, sino que como que uno simplemente es derrotado. Sí, es que no encuentro una manera de decirlo. Como que si sí, te derrotan y vuelves a un punto de salida para reintentar. Pero no es como que quede tu cadáver en el suelo, sino no, simplemente mágicamente te lleva volando con forma de alma a un sitio. Pues yo no lo llamo morir porque no lo veo de esa manera. No es como cuando tú juegas Halo o juegas Call of Duty o juegas Fortnite que pum, si mueres y te quitan todo lo que tenías. Y juego, digamos que esto es lo básico y así juegas en el modo de rescatar que les digo yo, que se llama Cañón Pulpo. Aquí es un poco complicado porque tú no puedes elegir las armas. Aquí te mandan a probar armas, te mandan con unas armas que tal vez tú ni siquiera conozcas y cuya mecánica no se adapta a tu tipo de juego. Porque al igual que cualquier shooter, tiene sus modalidades de armas. No es como que aquí tienen un pincel, una brocha y ya. Cosa que sí existe. Sí existen los pinceles, existen las brochas y sí existen los rodillos. Porque pues bueno, es un juego de pintura. Aquí tienes que adaptarte a las armas que te dan en esta modalidad. Entonces debes ser muy hábil y te obligan a aprender a manejar todo tipo de armas, ¿ok? Aunque no tanto como en la modalidad de Donoso. ¿Cuál es la modalidad de Donoso? Donoso es un oso, valga la redundancia, que te paga por conseguir huevecillos dorados. ¿Qué son los huevecillos dorados? Son unas esferitas de oro. Unas esferitas doradas que tienen como unas criaturas por dentro, que son como fuente de energía, las cuales se las tienes que quitar a unas criaturas que están hechas a base de salmón. Aquí los enemigos y todo son criaturas del agua. A pesar de que tú trabajas con pintura, aquí todo viene del mar y demás. Entonces básicamente tienes que pintar a esos malos, estos villanos, quitarles los huevecillos y llevarlos a una canasta de recolección. Pero bueno, suena un poco aburrido, pero no lo es porque En esa modalidad se juega de a 4 jugadores, es en línea. Aquí no compites contra nadie en línea, sino simplemente como que haces equipo con otros 3 desconocidos. También puedes hacerlo con amigos. Se tienen que reunir y, bueno, entre todos tratar de pasar 3 oleadas en las cuales van a aparecer muchos salmones malvados de estos, que son de diferentes tipos, traen sus armas, sus armaduras, sus mecánicas. Y de verdad se pone caliente la cosa. Es muy difícil, es putamente difícil a veces. Y a veces uno no pasa de la primera oleada porque son tantos los salmones que salen que uno no puede dar abasto con estos, ¿sí? Sin mencionar que en este maldito juego, que me encanta, es maravilloso, pero tiene esta maldita cosa de que cuando juegas en Donoso, que se llama Salmon Run, la modalidad de Donoso Salmon Run, solamente puedes jugar con las armas que Donoso te da. Hay 4 armas disponibles y en cada oleada te dan una. Es un poco mamón porque, bueno, no en todas las armas puedes simplemente tener oprimido el botón de disparar y que la pintura salga y salga, sino a veces te toca, digamos, disparar, disparar, disparar. O sea, una y otra vez presionar el botón, ¿sí me entiendes? En esta modalidad, el señor básicamente te está contratando a ti y a otras 3 personas para, bueno, pues para trabajar para él, ¿no? Para que le recolecten huevecillos dorados y demás. Cuando el señor los contrata para esto, él también les tiene como un plan de pagos para quien trabaje para él. Ese plan de pago consiste en puntos. Según cuantos más puntos recolectes, la recompensa es más grande. Entonces te puede dar ropa, que igual aquí como en todos los juegos tú puedes tener skins, pero aquí no es como una skin completa, sino también tú te puedes poner qué sombrero quieres, o bueno, qué artículo para tu cabeza, porque puedes usar tapabocas, sombreros, gorras, cascos. O qué saco te puedes poner, o ropa completa, qué traje, por decirlo así, qué vestido. Casi siempre es un saco, realmente. Y también puedes ponerte zapatos. Cada prenda que tú te pongas tiene unos ciertos atributos. Te la dan con unos atributos como que, bueno, que el tanque de tinta se carga más rápido, el arma secundaria se carga más rápido y demás. O bueno, que puedes moverte más rápido cuando estás caminando en tinta enemiga, o que te hacen menos daño, cosas así. Y acabo de decir arma secundaria. El arma secundaria son como armas de apoyo. Me hago entender. Armas de apoyo que casi siempre llevan al hecho de explotar en pintura o a pintar algo de más. Ejemplo, puedes lanzar una mina de pintura que en cierto momento explota y pinta una parte a su alrededor. O puedes lanzar como una especie de esparcidor de pintura, como las regadoras de césped de Estados Unidos que botan agüita y chichichich, como goticas de agua, pero haz como un aspersor de pintura, es que se llama. Y cosas así, por el estilo, minas que giran y cosas así. Y también, a medida que tú vas pintando, vas cargando un arma especial. El arma especial es un arma un poco más poderosa que la secundaria, o puede ser muchas armas secundarias seguidas, una tras otra, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, si tu arma secundaria es una mina, puedes encontrar un arma cuya arma especial sea el hecho de poder lanzar varias minas durante cierto tiempo, ¿sí me entiendes? O por ejemplo, hay un arma que es como una bola de hámster, en la cual tú puedes andar y eres invulnerable durante un tiempo, y puedes hacerla explotar, y de verdad explota súper fuerte y puedes matar a tus enemigos o pintar gran parte. Y a medida que tú te vas escapando en ella, vas pintando por donde vas yendo, ¿no? Donoso es importante por las recompensas, como les decía. Las recompensas de Donoso les dan cosas bien interesantes que son difíciles de conseguir en el juego. Por ejemplo, les dan tiquetes para comida, que los tiquetes para comida son como unos tiquetes que son ayudas extras para poder mejorar en el juego. Ejemplo, te puedes comprar una cierta comida y esa comida te da el 50% más de experiencia tras cada partida en línea y cosas así. Y bueno, dicho esto, diciendo que Donoso nos da ropa, nos da dinero para comprar cosas y demás, vamos a ir yendo a las partidas que yo creo que son las más importantes y que resaltan más en este juego. Porque realmente son en las que más se encuentra gente y las que en cualquier momento que entres, dudo que se demore en cargar la partida. Las partidas en línea, además de Salmon Run. Estas consisten en reunirse en grupos de 4 contra 4 y bueno, trabajar en equipo para derrotar al equipo rival. Eso sí es más como una batalla de equipos de, no sé, de Halo, de batalla por equipos de Fortnite y demás. Porque consiste en eso, en de verdad hacer muy buen equipo, hacer muy buen trabajo. El básico, el más importante, se llama combate territorial. No sé si ustedes llegaron a jugar Pro Skater 3. ¿Sí? En Pro Skater 3 había una modalidad en la que uno debía hacer como maniobras, debía hacer como sus cosas, sus movimientos encima de los objetos del escenario. Y cuando uno hacía eso, el escenario se pintaba. El escenario se pintaba el color de uno y según el puntaje, el rival debía superarlo para quitarle a uno eso. Digamos, si yo hacía 10.000, mi rival debía hacer 10.001 para quitarme esa parte. El territorial se trata básicamente de esto, pero con pintura. Tienes que pintar el escenario, todo lo que esté frente a ti. Tienes que pintar absolutamente todo, tratar de hacerlo con las armas que te dan. Ahora sí, aquí hago un paréntesis para hablar un poco más de las armas. ¿Qué tipo de armas hay en el juego? Todo lo que tenga que ver con pintura. Hay aerógrafos, hay pinceles, hay rodillos, hay marcadores, hay plumones, hay mangueras de pintura. Hay, bueno, hay una infinidad de cosas y variantes de estas mismas, porque por ejemplo aerógrafos hay varios, pinceles hay varios, rodillos hay varios, mangueras hay varios, difusores. Y hay diferentes tipos de armas que se asemejan como a las modalidades de armas de un juego shooter tradicional. Que son, por ejemplo, armas que parecen pistolas como de corto alcance, otras armas que parecen como rifles de mediano alcance y otras armas que sí parecen como rifles francotiradores, ¿cierto? Pero todo se basa en pintura, ¿no? Digamos, por ejemplo, los rifles francotiradores, en estos uno apunta a un lugar lejano y, ok, el chorro de pintura cae según el alcance que tenga, ¿no? Y pero pinta todo el camino por donde haya ido, ¿no? Porque, como les digo, la idea del juego es ir pintando. Y así hay diferentes tipos de armas con los cuales uno puede jugar. Y lo que les decía, las armas secundarias y demás. En este juego territorial solamente se cuenta pintar todo lo que se pueda ver visto desde una vista cenital, o sea, todo lo que se pueda ver estando perfectamente desde arriba, o sea, paredes, techos y pisos, o sea, paredes, nada vale pintar, pero igual uno lo hace porque uno se puede mover por la tinta y moviéndose por la tinta uno también puede escalar paredes. Donde haya tinta uno se puede meter y puede moverse y escalarlas estando escondido en ellas, ¿no? Este combate es el que a mí más me gusta porque en este combate no necesitas matar a nadie. En este combate uno no necesita necesariamente matar a nadie. Lo que uno necesita es ser lo suficientemente estratégico para lograr pintar el escenario. Yo he logrado ganar partidas y ser como uno de los mejores jugadores de la partida sin necesidad de matar a muchos jugadores, matando por ahí uno, dos o incluso ninguno. Porque aquí lo que importa es pintar, simplemente pintar, 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 pintar el escenario de tu color. Aunque, obviamente, estamos hablando de videojuegos y aquí la gente busca nivel y si encuentras jugadores que juegan muy bien y tú apareces en algún lado y logran matarte y logran hacerte unas jugadas tremendas. Pero al final no importa porque vuelves al juego rápido y vas y regresas y sigues pintando. Y hay algo muy interesante porque cuando te devuelven al punto de partida del juego, porque hay un punto de partida, como les digo, hay un punto en el que como que vuelves y te regeneras allá. Y no necesariamente tienes que empezar desde ahí. Si tú quieres, miras el mapa y decides a qué compañero quieres llegarle con un super salto. No necesitas nada especial, no necesitas un nivel especial, puedes hacer el super salto de manera súper fácil y sencilla. Ejemplo, si estás pintando una zona y te matan y un compañero tuyo está tratando de recuperarla, puedes llegar inmediatamente, te regeneras para ayudarlo y recuperarla con él. Esto es muy interesante. Y es muy, muy, muy bonito el juego. Los gráficos son bien bonitos, son bien dinámicos. Como les digo, no es un juego que trate de parecer como de apariencia muy realista y demás. Esto es el combate territorial, ¿no? Ahora vamos a hablar del combate. Bueno, ofrezco disculpas si trato de aclarar la voz un poco. Estoy en Tunja. Y no sé si es el clima, no sé si es que amo andar sin camiseta todo el tiempo en mi casa. Pero realmente la gripa me ha pateado estos días. Y por fortuna es gripa y no COVID. Teniendo en cuenta que el COVID sea real. No, 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 muchachos, el COVID es real, cuidémonos. El que piense lo contrario, pues cuénteme. Que hablamos sobre el tema. Saliendo de la partida territorial, que es la que yo creo que es la que la gente más juega, la más conocida, la más fácil, la más dinámica, en la que uno encuentra a veces hartísima competencia. Vamos a hablar de otras modalidades de estos juegos en línea, porque no solamente hay partidas territoriales para fácil. Sabemos que a la gente le gustan las variedades en los juegos, ¿no? Por ejemplo, tú cuando ibas a jugar Halo al establecimiento de Xbox del barrio, no ibas solamente a jugar Asesino. Tú ibas a jugar Rey de la Colina, Captura la Bandera, Juggernaut. Y pues les cuento que aquí también hay modalidades de estas. Voy a iniciar hablando por, yo creo que es mi favorita, que a mí el fútbol no me gusta, los juegos de fútbol no me gustan. Lo único que me ha gustado realmente es Mario Strikers. Teniendo en cuenta que Mario Strikers es el único que me ha gustado, este juego tiene que ser algo igual de especial. Partimos con el hecho de, bueno, 4 contra 4, ¿cierto? Que es como lo esencial, lo básico en este juego. 4 contra 4 y en Asalto a Almeja sales con tus armas, el arma que tú elijas, la vestimenta que tú elijas y tus tres compañeros jugadores contra otros tres compañeros jugadores. En el escenario hay regadas unas almejas. Almejas, sí, conchitas de almejas. Tienes que reunirlas. Cada equipo tiene en su base como una especie de cancha, pero no cancha de fútbol soccer, sino se parece más como una cancha de fútbol americano, ¿sí? De hecho es muy parecida. Y tiene una pelota con los colores del equipo. Lo que tú tienes que hacer es reunir las conchas necesarias, son 10, si mal no estoy. Y cuando reúnes estas 10, te aparece un balón de fútbol americano. Imagínense. Qué curioso, ¿no? Cancha de fútbol americano, balón de fútbol americano. En fin, o sea, aparece un balón de fútbol americano en tu espalda, el cual tienes que ir hasta la cancha rival y arrojarlo. ¿Por qué un balón de fútbol americano si el juego se llama Asalto a Almeja? Bueno, porque el balón es lo único, lo suficientemente fuerte para romper la pelota de la cancha. Cuando uno rompe la pelota con el balón de fútbol americano, esta pelota se rompe y abre campo a como una red en la cual sí tienes que encajar todas las conchas posibles. Cuando uno rompe la pelota del rival, esta red va a estar disponible durante unos segundos. Realmente no tengo claro cuántos son, porque yo he visto que a veces la pelota se regenera un poco más rápido según como los rivales le estén dando a uno los conchazos. Aunque eso suena un poco sucio. Ahora imagínense tratar de llegar con unas conchas a la cancha rival sin que te pinten y te desintegren. Digamos, llamémoslo matar, como para hablar de manera un poco más fluida. Imagínate tratar de llegar sin que te mate. Es putamente difícil. Aquí es donde sí es importante que sepas manejar un poco más las armas, porque sí te ves un poco más obligado a defenderte. Pero independientemente de esto, la dinámica es muy chévere, porque si tú sabes moverte por el juego, no necesitas matar a nadie, simplemente necesitas conocerte el escenario, saber por dónde llegar, saber qué zonas pintar para llegar más rápido, y ya, no tienes que matar a nadie, simplemente sabiendo moverte puedes lograr muchas cosas en esta modalidad. Y al final digamos que son 100 puntos que toca lograr para ganar con dominio total, o si no cuando se acabe el tiempo, que son como de 3 a 5 minutos más o menos. Pero bueno, si algún equipo logra los 100 puntos, la partida se acaba. Si no, gana el equipo que haya hecho más puntos al acabar el tiempo. Pero pues bueno, no son tampoco 100 conchas las que tengas que tirar. Cuando uno lanza el primer balón de fútbol americano, este balón lo cuentan por 20 puntos. Entonces ahí ya son solo 80 puntos que toca hacer. Cada vez que uno rompe la pelota rival, les cuentan a uno 10 puntos después de la primera vez, que son 20, ¿no? Y así, cada concha sí cuenta un punto. Pero pues bueno, teniendo en cuenta que uno tenga un equipo organizado y que juegue muy bien, uno puede conseguir que haya un jugador que estratégicamente se acerque, rompa la red, y los otros pueden tener sus conchas, sus conchitas, o incluso los balones de fútbol entran en la malla después de haber sido rota la pelota que la protegía. Entonces, la idea es ir sumando, llega uno, suma, 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 y consigue. Otra modalidad es la de pez dorado. La de pez dorado, digamos, es una especie de captura a la bandera en la que hay un pez dorado en el centro del escenario. Tiene que llegar el equipo y pintarlo. El equipo que lo pinte primero lo consigue. Al conseguirlo, lo que tiene que tratar de hacer es llevarlo hasta la base del rival. El primer equipo que lo logre llevar a la base del rival gana. Aquí es donde es mucho más importante saber matar a los enemigos. Porque sabiéndolos matar, les quitas el pez dorado y tratas de llevarlo a la base del enemigo. Tienes que proteger tu base, tienes que tratar de robar el pez dorado. Y además de esto, tienes que llevarlo a la base rival y también tienes que ir pintando porque realmente la única manera de llegar es navegando por tu pintura, ¿no? Y así, pues, pintando también le juegas el camino al enemigo porque tratando de, o sea, tratando de evitar el paso, no demoras más y ganas tiempo. Este es otro de mis juegos favoritos. Otra de mis modalidades favoritas del juego. Está el juego de Torreón. Torreón es ahí como una torre pequeña en el centro del escenario, la cual tienes que llevar hasta la base rival. Pero no es como que tú la cojas y te la lleves, ¿no? La base tiene un camino marcado. Tiene un camino y de hecho, haz de cuenta que es como una especie de carril. Son como carriles, que son rieles en los que la torre se va a mover. La torre no va a moverse por otros lados. Básicamente lo que tienes que hacer es pintarla, tienes que pintarla, te subes en esta y defenderla. Tienes que defenderla y te van a lanzar minas, te van a lanzar pintura, te van a lanzar de todo. Entonces es como vemos, en estas modalidades el trabajo en equipo es extremadamente importante. Es muy importante trabajar en equipo. Entonces aquí se ve mucho. O sea, quién tiene el arma tipo francotirador para atacar desde lejos, para proteger, si prefieren mejor a alguien que use, digamos, bombas, que use minas, yo qué sé, ¿verdad? Como les digo, esto es un shooter para mancos. Bueno, para mí me ha servido, porque igual quien tenga nivel en los shooters le puede ir súper bien acá, créanme, no tiene nada que menospreciar. Pues bueno, es un chiste para mancos, yo no sé de estas cosas, entonces yo sé que ustedes me entienden, ¿no? Arman sus equipos, reparten bien las tareas y demás. La última modalidad es una tipo rey de la colina que se llama pintazonas. Hay una zona en el centro del escenario. Tienen que pintarla de su color. Tienen que protegerla. Gana el equipo que la proteja durante el tiempo estipulado. ¿Sí me entienden? Primero tienen que lograr pintar la zona de su color. Y cuando el tiempo empieza a correr, tienen que empezar a defenderla, a defenderla, a defenderla. Y lo de siempre, aquí les van a llegar con minas, les van a llegar con todo tipo de armas por todos los lados. Pero bueno, básicamente de eso es de lo que trata el juego, ¿no? Media hora para explicarlo, pero bueno, quien llegó hasta acá, gracias. Les recuerdo que no soy un gamer cuyo fuerte sean los shooters. Este es un shooter que ha servido para este manco, para divertirse y creo que es el primer shooter en el que he pasado muchas, 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 muchas horas jugando. ¿Sí? Además de Fortnite, que es un shooter del cual tengo que hablar. Pero bueno, en otro momento. Este juego cada cierto tiempo hace eventos especiales. Cada aniversario, digamos, para Halloween hizo uno. Supongo que para Navidad hará otro. En el que los jugadores de todo el mundo eligen un bando. Siempre te ponen a elegir entre dos bandos. Solo entre dos. Digamos, para Halloween fue Dulce o Travesura. Para el aniversario de este año fue, digamos, como quién fue primero, el huevo o la gallina. Tú eliges un bando, huevo, gallina, Dulce o Travesura. Cuando eliges un bando, juegas las modalidades que hayan establecidas para ese juego. Cuando lo hagas, tienes que empezar a jugar. Jugar, 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 jugar. Y reunir puntos para el lado que escogiste, ¿cierto? Creo que hay varios juegos que hacen esto, si mal no estoy. Al final del evento, el equipo que haya reunido más puntos se gana unas recompensas especiales. Sin embargo, al equipo perdedor no le dejan sin nada. De hecho, le dan premios como bien bonitos, bien buenos. Pero pues la idea es ganar, ¿no? Esto, digamos, esto es algo muy chévere que me ha parecido este juego. Solo he logrado participar en uno, que fue en el de Halloween, y mi equipo perdió, era equipo travesura y perdimos, porque siempre hay que elegir el lado oscuro es el lado de la verdad, y hay gatitos y galletas. Y bueno, ahora sí les voy a dar como una opinión un poco más personal. Cuando compré la Nintendo Switch, cuando estaba reuniendo el dinero y los cambios de las consolas y todo esto para conseguirla, cambié consolas por juegos de Switch y demás, estaba muy emocionado, estaba realmente emocionado porque era un juego cuyos gráficos eran muy lindos, la apariencia de los personajes es muy bonita, son moldeados 3D medianamente básicos, pero muy dinámicos, las armas eran muy interesantes. Y yo estaba sorprendido de ver un juego shooter en el cual ser hábil con las armas no era tan necesario para ganar. Porque de verdad soy malísimo con las armas, siempre he sido malo. Siempre he sido como el que trata de esconderse, huir y demás. A veces, cuando juego Super Smash Bros., siempre he sido bueno huyendo. No es que sea malo peleando, no, de hecho, pues no peleo tan mal. Me defiendo bien con mi personaje. Pero que es Link, por supuesto, el mejor peleador de Smash. Pero me agradaba eso. O sea, tenías que usar tu estrategia. O sea, si eras bueno matando gente con las armas y disparando, te iba a ir súper bien. Pero si no, podías hacer que en el juego te fuera bien de otras maneras. Podías ayudar a tus compañeros desde lejos, podías simplemente pintar, si querías huir, huías, buscar la manera de escapar. No tenías que ir a hacerle frente a alguien y matarlo para conseguir puntos. Lo cual me pareció putamente divertido, me pareció muy agradable. Y pues era de pintura, y pues como artista que soy, que me gusta dibujar, me gusta pintar ocasionalmente, me gusta hacer cosas relacionadas con el arte, contemplar el arte, escribir. Me parecía chévere que fuera un juego con pintura, y no es un juego tipo paintball en el que lanzas bolas de pintura y pintas al otro y lo derrotas. No, tienes que pintar, y tienes que literalmente pintarlo y cambiarle el color a tu enemigo para derrotarlo y desintegrarlo. Me pareció chévere. Me pareció chévere y me parece chévere que saquen juegos así. Me parece chévere descubrir juegos así. Creo que ahora entienden un poco porque soy de Nintendo. Este tipo de juegos son los que siempre me han gustado. Siempre me han gustado. Soy adicto a Mario. Por las mecánicas que siempre maneja, si gana y Nintendo va a sacar otro Mario, pues a mí me agrada, me parece chévere. A veces me gusta ver gameplays, ver trailers, ver cosas. Porque me gustan estas modalidades en las que la historia es importante o las mecánicas un poco más divertidas, como el Super Mario Strikers, que es un juego de fútbol en el cual puedes usar poderes, darle duro a tu enemigo para quitarle el balón, o que simplemente el marcador puede cambiar de 5-0 a 10-5 con solo una jugada. Eso me gusta. Créanme, eso me gusta mucho. Así que, pues bueno, esto es un shooter para mancos. Es un Traté de explicar cómo desde mi punto de vista, cómo percibo este juego. Como les digo, no es un shooter así, super Call of Duty, con la historia de que el mundo se va a acabar, el mundo con la super tragedia y demás. Aquí sí, pues hay que proteger el mundo y demás. Y más con la expansión que es divina, la de los pulpos, que te dan unos. Cuando la compras, sean unos personajes que no son niños calamar, sino niños pulpo que son divinos, pero pues obviamente no hay dinero para esto. Para mí no tiene que nada que menospreciar a otros juegos. La comunidad en línea es bien grande. Pueden meterse a grupos de Splatoon solo por experimentar. Y es igual que cualquier grupo de Fortnite o de Free Fire o de PUBG. En conclusión, me gusta este juego, recomiendo este juego y bueno, sí recomiendo a Nintendo, compren Nintendo si pueden. Una Nintendo, así tengas PlayStation en tu casa, jamás sobra. Y pues bueno, les quiero agradecer por haber escuchado este podcast. A mí me pueden encontrar en redes sociales como NodierJojo, en Instagram, Twitter, pues ahorita ando sin celular. Una decisión personal de estar un poco sin celular, pero pues me conecto ocasionalmente para revisar cosas y demás, a ver qué hay, ver el podcast y todo esto. No olviden seguir a la Friki Señal en redes sociales como Friki Señal, o simplemente escriban Friki Señal y ahí les salimos, o nombre de red social slash Friki Señal, Friki, la primera con I, la segunda con Y, Friki, Friki Señal. Espero que les esté yendo súper bien, no dejen de jugar, no dejen de ser gamers, no dejen de leer cómics y diviértanse mucho, pásenla muy bien y espero que me les vaya muy bien y hasta aquí llega la Friki Señal que en esta ocasión se apaga, pero se va a encender muy pronto. Así que cuando se acabe la temporada de Fortnite, esperen un nuevo capítulo. Y chao, chao.